Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Hola amigas, hola amigos de Radio Escuela, ¿cómo les va? Les habla Hilda Lizarazu y estoy muy feliz de estar compartiendo esta nueva jornada con las profes Ayelen Campero y Lucila Muñecas. ¿Cómo les va, profes? Hoy vamos a tener dos bloques, como siempre en realidad. Estamos en el nivel orientado de la secundaria. Para una es un poco como para una, nosotras, ustedes profesoras y yo, es como volver un poco al pasado, una máquina del tiempo, como si fuera la máquina del tiempo de los Twists, disco que grabé en el año 85, pero esto es anterior para mí, volver a sentarme en un asiento con mis compañeras y compañeros para vivir momentos que quizás entonces no valorábamos como ahora, a la distancia, cuando ya solo es un recuerdo, ¿no? Esta secundaria, este ciclo orientado. Y ustedes, los oyentes, ¿cómo viven este distanciamiento de la escuela? Nos gustaría mucho saber cómo lo están pasando y saber en qué podemos aportarles. Esperamos que nos los cuenten. Recuerden que nos pueden escribir al 11 25 12 0896. Repito, agarren el lápiz o tecleen 11 25 12 0896. Mientras tanto, nuestra bienvenida a las 180 emisoras privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de pueblos originarios con quienes seguimos educando aquí desde Radio Nacional Clásica. Voy a saludar a las radios del interior y hoy vamos a saludar a las radios de la ciudad de Buenos Aires. Radio La Milagrosa, FM 100.9, en la zona sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Radio Libre, FM 99.3, la comuna 15 y limítrofes. Radio Asamblea, FM 94.1, en Cava. Radio Comunitaria, FM Bajo Flores, FM 88.1, en el sur de Cava. Y el conurbano bonaerense Subterradio, FM 101.7, en Almagro, Villa Crespo. Aquí quiero bienvenir en este primer bloque a la profe de matemáticas. La profe de matemáticas, Ayelen Campero. ¿Cómo va, Ayelen?
Buena, Sila, ¿cómo va?
Muy bien, acá en esta conducción de Radio Escuela, todos los días, ya en el mes de septiembre.
Y alumnaje, digamos.
Alumnaje, amenización, transmisión, en fin, jugando con el éter, con el sonido, con la voz y con los contenidos, ¿no?
Así es.
Y hoy tenemos el contenido del día de hoy, la charla, lo que vamos a aprender, los que escuchamos, los que estamos y ustedes que nos van a ilustrar, es el crecimiento poblacional, change. ¿Crecemos en forma exponencial? ¿Cómo saber el modo en que crecen las poblaciones? ¿Crecemos más por los nacimientos o por las migraciones? ¿Sabemos todo eso? ¿Se puede saber eso, profe?
Se puede estudiar, digamos, cómo venimos creciendo e intentar predecir cómo vamos a crecer, pero no es para nada sencillo, ¿no?
Claro,
o sea, matemáticamente nos encantaría poder encontrar una forma de modelizar estas preguntas que vos decís y que yo diga, así hoy somos 10, bueno, mañana vamos a ser 12, y pasado 15, listo, buenísimo, ya está.
No,
pero es un
así.
Poco más complejo que eso. Y bueno, para poder pensar en estas cosas, por lo menos intentar aproximarnos a esto, lo primero que vamos a necesitar son funciones. Ya estuvimos charlando un poquito de estas funciones exponenciales, que eran las que todo el tiempo, por ejemplo, que están ahora de moda con la pandemia, es esto de el crecimiento exponencial, del famoso R, ¿no? De
claro.
cómo crece los contagios, ¿no?
Es un cálculo matemático para saber cómo se va contagiando, pero en este caso sería un cálculo matemático para saber que de un año al otro cuánto crece o decrece una población, un país.
Exactamente, queremos
sí.
hacer eso. Pero bueno, primero vamos a meternos un poco en el universo de las funciones.
A ver. ¿Sí?
Que con vos todavía no hablamos, no me voy a meter en el día
Por
de hoy
favor,
con la
no
definición rigurosa de una función, pero sí es importante tener en claro que una función es un tipo particular de relación. O sea, una función es una relación entre dos conjuntos, ¿está bien?
Sí.
Y nosotros hasta ahora, digamos...
Para mí una función es otra cosa, es salir y cantar, ¿entiende?
Me encanta, profe, lo que decís.
Para mí una función es eso,
excelente,
como un partido.
Bueno, es muy bueno esto del contexto,
pero es casi
¿no?
lo mismo.
Y bueno, más o menos.
A ver, ¿qué función hay que hacer?
Bueno, a ver, una función es una relación que yo agarro algún elemento de un conjunto que llamamos dominio de salida y lo voy a relacionar con otro elemento en un conjunto de llegada. ¿Está bien?
¿Qué matemática es? ¿Qué matemática es la que está?
Podríamos pensar análisis matemático.
Ok.
Si ¿está bien?
Perfecto.
Entonces nosotros hasta ahora trabajamos con distintas funciones. No sé si te acordás cuando hablábamos del taxi, me subo al taxi, me cobra 50 pesos y después me cobra tanto por cada tramo que yo recorro. Eso es una función lineal.
Sí, eso me acuerdo.
Perfecto.
Bien.
Después tenemos las cuadráticas, que eran las que las podíamos representar o, digamos, ilustrar con el crecimiento del área de un cuadrado. ¿Te acuerdas que hablábamos? Si el cuadrado del área mide 1, entonces es 1 por 1, que es 1. Si el lado mide 2, es 2 por 2, que es 4.
Es más compleja la función cuadrática para alguien como yo, por ejemplo.
Claro, para alguien como vos y para alguien que no es como
sí,
vos también.
O sea, el ciclo,
digamos,
orientado,
¿no?
es más complicado.
Claro, totalmente.
Y la tía del alumno de 17 años que está escuchando también, la función cuadrática es más complicada. ¿Se emplea la función cuadrática para entender cómo crece la población?
No del todo, okay. No del todo. Podríamos intentar meterla por ahí, pero habría que ver.
No lo
habría
hagamos.
Que ver. No.
Bien.
Y después tenemos las otras con las que trabajamos, son las exponenciales que dijimos recién, ¿no? Que hablamos esto del virus, de cómo crece, qué sé yo. Bueno, pero no son las únicas, ¿no? Tenemos otro tipo de funciones trigonométricas, homográficas, logarítmicas, y hay muchas más funciones, ¿está bien? Las funciones son como un objeto en sí mismo de estudio de la matemática.
Bien.
¿Sí? Hay como áreas del estudio de la matemática que son análisis funcional.
Entiendo.
Donde estudiamos tipos de funciones, comportamientos de tipos de funciones, ¿está bien? Y es como bastante avanzado y nos da herramientas muy poderosas para poder trabajar después con algunos casos particulares como hacemos nosotros con estas funciones. Pero bueno, lo que decíamos recién es que la herramienta esta de la función, básicamente la necesitamos, ¿para qué? Porque bueno, si yo tengo algunos datos, ponele dando vueltas por ahí, me gustaría agarrar esos datos y poder armar una función que se ajuste bien a esos datos que yo conozco, pero además me pueda predecir el futuro.
¿La población de un país se va midiendo regionalmente o se dice, bueno, somos 40 y pico de millones el año 2020, el año 21, se hacen como funciones
podríamos,
más generales?
Bueno, en realidad lo que pasa es con el censo, que ocurre cada 10 años, ahí tenemos como números más precisos, no podemos decir exactos porque no es así, pero sí un poco más precisos y podemos segmentarlos por áreas, ¿no? Por provincias o ciudades o regiones dentro de todo el territorio argentino. Sí,
bien.
Podríamos, digamos.
Sí.
Después por ahí, no sé, si un municipio quiere hacer un estudio de la gente que vive, lo puede hacer, digamos. Pero lo que tenemos oficial es este censo cada 10 años. Pero bueno, te voy a hacer una pregunta.
A ver,
¿qué se te ocurre que puedo necesitar para predecir o estimar la cantidad de habitantes que va a haber, por ejemplo, en 30 años? ¿Qué podría llegar a necesitar?
Contarlos, a ver.
Pero yo sé los que hay hoy, ¿no? Y digo, ¿cómo hago para saber los que va a haber en 30 años?
Y saber cuántos nacen anualmente, aproximado.
Claro, o sea, tener algún registro del pasado. Eso me interesaría, ¿no?
Sí.
Después lo que veníamos diciendo. Primero, también necesitaría saber por lo menos una idea de las funciones, cómo son, cómo haría para usar esos datos y aproximar una buena función. O sea, hay varias cositas que necesito, pero los datos son...
Del nacimiento, de los que nacen.
De los que nacen, sí. De los que mueren, como decíamos recién, de las migraciones, de los que llegan, de los que se van, ¿no? O sea, todos esos son datos importantes que nos van a ayudar. Bueno, pero, ¿qué pasa acá? La idea es, ¿solamente con eso me alcanza? ¿O necesitaré más cosas? ¿O no? ¿Podré predecir bien?
Yo creo que debe necesitar más que eso, que los que nacen y los que mueren, ¿no?
Bueno, entonces hagamos un ejemplito
los
sencillo.
Los que llegan,
los que
migran,
llegan, los que se van.
Los que se van, los, ¿no?, que nacen, mueren, llegan y se van.
Todo
qué lindo
eso.
Todo eso.
Poético. Entonces, yo lo que te voy a decir ahora es, bueno, ¿cómo haríamos para hacer una primera aproximación, muy a grandes rasgos, de cómo crece una población? ¿Está bien?
Aproximémonos.
Hay lo que llamamos dos tasas. ¿Sí?
Tasas de nacimiento y de mortandad.
Exactamente, tasas con S,
sí.
No la tasa de tomar leche, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos son, entre estas dos tasas, digamos, lo que vamos a hacer es una tasa de crecimiento vegetativo, que es los que nacen menos los que mueren. ¿Está bien?
¿Eso
nos
se
va
llama
a dar
crecimiento vegetativo?
Así es. Y eso es lo que nos va a dar una idea de cómo va a ir evolucionando. Solamente teniendo en cuenta esto, podríamos pensar que es como una población cerrada, donde no viene ni se va nadie. ¿Está bien? Solamente,
siempre se quedan los mismos.
Solamente o nacen o se mueren, y esa es la única manera de que nuestra población crezca o no, ¿no?
Bien.
Entonces, bueno, hagamos una cuentita. Yo ya la traje hecha la cuenta para no ponerte en un apriete.
Hizo. Muchas gracias.
Y entonces, suponete que agarramos con una población, ¿sí? Que sabemos que estos números son ficticios, pero los elegí más que nada para que se vea un poquito la diferencia entre las cosas que quiero mostrar. Suponete que la tasa de natalidad es del 15%.
Sí.
¿Sí? O sea que de un año al otro, la cantidad de personas que nacen es el 15% de lo que tenía
del
el año
total.
Anterior. Y muere el 10%. ¿Está bien?
Sí.
Entonces, esta tasa de crecimiento vegetativo va a ser este 15% menos el 10%. O sea, sí. Va a ser un 5%.
Sí.
O sea, que podemos suponer que en cada año...
Más 5, ¿sería?
Más 5%. ¿Viste que el porcentaje, es interesante, depende de la cantidad inicial? O sea, de lo que estamos mirando. ¿Sí? No es lo mismo el 5% de 10 que el 5% de 1000, que el 5% de 1 millón.
No, claro.
Cuanto más agarramos... más va a representar ese porcentaje.
Bien.
Ese mismo 5%.
Esa función que está hablando usted, o vos,
sí,
porque
sí.
Somos grandes y ya te voy a tuntear. Esa función, ¿cuál sería?
Esa función es una función exponencial. Termina siendo una función exponencial. ¿Está bien? Y lo que termina pasando es, yo lo hice un poquito más a mano, no tan... porque, viste, lo que pasa mucho en matemáticas es que nos revolean la fórmula por la cabeza y nunca entendimos de dónde salió. Entonces yo me alejé un poquito de la fórmula, que
bien.
La podríamos comentar también, y fui haciendo esto pasito a pasito.
No, vamos pasito a pasito.
Ok. Entonces yo lo que digo es, suponete que el primer año, o sea, agarro una población que inicialmente, el año cero podemos decir, tiene 1000 personas.
Sí.
¿Está bien? Y sabemos que al año siguiente va a crecer aproximadamente en un 5%.
Sí.
Entonces lo que tengo que hacer es calcular el 5% de esos 1000,
sí.
que es 50 personas.
Sí.
Entonces al año siguiente va a haber 1050 personas.
Bien.
¿Estamos bien hasta acá?
Hasta ahí entiendo.
Entonces yo ahora agarro y digo, bueno, ¿qué va a pasar al año siguiente? Bueno, tengo dos opciones. Primero, así, lo primero que pienso yo es, bueno, debe haber 1100.
Claro, porque seguimos con el 5% de 1050.
Claro, pero ahí está la clave. En el primer paso lo que calculamos fue el 5% de 1000. Y ahora lo que tenemos que calcular es el 5% de 1050. O sea que va a ser un poquito más cómo va a crecer en este segundo año.
Por eso entonces sería una función semi-exponencial.
Es una función exponencial posta, digamos.
No es semi-exponencial.
Es exponencial. Después, cuando querramos meter más condimentos, y habrá que ver cómo se comporta esto. Está bien, pero así esta función de poblaciones cerradas es haciendo estas suposiciones, ¿no? De que siempre nace el 15% y que siempre muere el 10%, ¿no? Tenemos un montón de cosas que estamos suponiendo.
Sí.
Entonces, bueno, ¿qué va a pasar al segundo año? ¿Sí? Lo que tengo que hacer es calcular el 5% de 1050, ¿está bien? Entonces, cuando hago esa cuenta, lo que me da es 1102,50. Claramente no puedo tener media persona, así que aproximo y digo, bueno, tengo 1102. Yo puse 2,
bueno,
pero
bien.
Es lo mismo, ¿no? Entonces, lo que pasa, fíjate, que del año 0, digamos, al año 1, aumenté en 50 personas. Pero del año 1 al año 2, aumenté en 52.
Sí.
Aumenté un poquito más, por lo que decíamos antes, ¿no? Que estoy calculando el 5% de algo más grande.
Sí, sí.
¿Sí? ¿Qué pasa del segundo al tercer año? Cuando hago el 5% de estos 1102, esto me lleva a tener 56 personas más. O sea, 1158. ¿Está bien? Entonces, termina pasando esto que decíamos recién. Podría pensar en un cuarto año que va a aumentar en 57 personas. O sea, el cachito de personas que va aumentando... no es siempre 50 y además va creciendo porque la población va creciendo.
Pero eso no está siendo fiel con lo que realmente pasa, ¿o sí? No, es una suposición.
No va a ser fiel, pero si nosotros, por datos previos, digamos, esto siempre lo modelamos con datos previos. Asumimos que tiene este 5% de
tasa
vegetativa.
Va en crecimiento siempre.
Exactamente. Entonces, bueno, podemos estimarlo de esta manera.
Bien.
Pero bueno, acá el tema es el siguiente. Digo, bueno, como vos planteabas, ¿qué tendrá que ver? ¿Cómo haré yo para poder estimar si ahora abrimos esto y decimos que es una población que no es cerrada, donde vienen personas en este caso, o se van personas? Bueno, ¿cómo lo modelamos? ¿Qué hacemos con esto, no?
Es más complicado aún.
Exactamente. Entonces, bueno, acá es donde te voy a contar algo que me pasó ayer mientras estaba preparando la clase.
A ver.
Que no tiene desperdicio alguno. La tenemos a Lucila de testigo, que no me va a dejar mentir.
Está la profe de Lucila. Ahí está.
Por favor.
Hola, Lucila.
Entonces, yo...
Hola.
Hola, Lu. Yo lo que agarré, hice, fue lo siguiente. Agarré, busqué datos en internet, que tenemos un montón. Dije, bueno, me voy a fijar en los últimos 40 años cómo fue la población de la Argentina.
Bien.
Tengo datos de 40 años. Vos dirás, esta piba tiene un modelo espectacular, porque si tiene un montón de datos, va a poder estimar la población a futuro un montón, ¿no? Con esto que veníamos charlando. Entonces agarro, armo mi modelo. Digo, voy a armar un modelo muy copado. Entonces digo, bueno, a ver. Agarro esto, hago una cuentita, saco la tasa de crecimiento vegetativo. Bueno, debe ser del tanto por ciento. Digo, bueno, ¿qué pasará si en un lugar hay mucha gente? ¿No? Si en un lugar hay mucha gente, es como que se apelotona la gente. Entonces nadie va a querer ir a ese lugar y se van a ir a otro lado. Entonces ahí sí, lo que yo pensé, ¿no? Digo, si tengo mucha población en un lugar, la gente que se va a ir, o sea, los que emigran de ese lugar, van a ser proporcionales a la cantidad de personas. ¿Qué
a
quiero
ver,
decir
no
con
entendí,
esto?
No entendí.
Si hay muchas personas en un lugar, sí, va a haber muchas personas que se quieran ir. Eso fue lo que yo pensé y lo que yo apliqué en mi modelo. ¿Está
que
bien?
Es así.
Yo pensé eso, ¿está bien? ¿Y después qué hice? Dije, bueno, si en un lugar hay poca gente, hay muchos recursos, entonces, cuanta menos gente, más inmigraciones, o sea, más gente va a llegar a ese lugar. ¿Está bien?
¿Vos porque querías hacer una repartición equitativa de cantidad de habitantes en todo un territorio?
¿Qué sé yo? Yo venía, hablé con mi amiga bióloga y le digo, che, ¿tenés algo de poblaciones? Y ella me mandó poblaciones biológicas. Viste que las personas no somos como los animales que van y buscan recursos. Nosotros tenemos como otras, claro, otros temas más complejos. Entonces la llamo a Lucila y le digo, che, Lu, hice este modelo, está buenísimo. Sí, me dijo ella muy tímidamente. Claro, pero fíjate que eso no pasa así. En realidad lo que pasa es que donde hay mucha gente, va más gente.
Va más gente.
Y donde hay poca gente, y la gente se va de ahí a lugares donde hay más gente.
Ay,
listo, olvídate, le digo yo. Cambio inversamente proporcional por directamente proporcional. No, pero tampoco es así en todos los casos. Hay lugares donde hay mucha gente y la gente tampoco va. Entonces sí es más complejo que eso.
Claro.
Entonces yo ahí dije, no, pará, o sea, acá hay cosas que yo me estoy perdiendo.
Claro, ¿cómo hago ese cálculo?
Claro, exactamente. Y ahí es donde entramos en esto de que no podemos querer estudiar algo social, como el crecimiento de una población o las decisiones que toma la gente para ir de un lugar a otro, ¿no? No son, o sea, poco tienen que ver con los recursos, ¿no? Lo que vos decías, que a mí me capaz es mi ideal, ¿no?
Claro,
que
la gente un equilibrio.
Vaya... Claro,
que todas las provincias tengan más o menos la misma cantidad de habitantes y que sea de equilibrado de acuerdo a la superficie también.
Totalmente.
Un porcentaje de gente que...
Mi idea era buenísima.
Claro que lo es.
Pero bueno, Lu me llevó un poco más acá a la realidad.
Bien.
¿No? Y eso es un poco lo que me gustaría que podamos charlar respecto a, bueno, qué cosas son importantes o qué cosas no.
¿Qué cosas provocan el crecimiento poblacional? Obviamente es el trabajo.
Bueno.
No cabe ninguna duda, ¿no?
Donde hay mucha gente se supone que hay más posibilidades. Entonces, ahí uno va en busca de eso, ¿no? A ver, Lu.
Sí, antes de meternos en la cuestión de la movilidad de población, que es esto que charlábamos ayer con Aye, por qué se mueve la gente, dónde, a dónde, si se puede o no modelizar eso, hasta qué punto se puede, qué datos tendríamos que tener, antes de meternos en ese universo que es interesantísimo, quedándonos en el terreno de crecimiento, lo que decía Aye, ¿no? Crecimiento vegetativo, o sea, tasa de natalidad menos tasa de mortalidad. Bueno, también nos podemos preguntar si una misma población, la población de un país, por ejemplo, si los distintos sectores de esa población, por sectores me refiero a estratos sociales, los sectores urbanos, los sectores rurales, dentro de los sectores urbanos, clase media, clase alta, clase baja, si tenemos todos los mismos comportamientos demográficos. ¿A qué me refiero con comportamientos demográficos? Si tenemos o no hijos, cuántos hijos, a partir de qué edad, qué esperanza de vida tenemos, en promedio, a qué edad nos morimos y por qué. Bueno, la demografía, que es la ciencia, la disciplina que estudia la población, lo que dice es, bajo ningún punto de vista tenemos todos los mismos comportamientos demográficos. O sea, incluso al interior de una misma población, pongamos de la población de un país, hay mucha heterogeneidad en cuanto a comportamiento, lo cual incluso quedándonos en el terreno del crecimiento vegetativo, por eso se nos complica la proyección y la estimación.
Es re complejo.
Crecemos a diferentes ritmos, ¿entiendes? Uh-huh.
Claro, es re complejo, o sea que hay que hacer un estudio general social de cómo crecen esas familias, cuánto, en por dónde,
sí, cuántos sabiendo, hijos en promedio. Cual. Eso es lo que hace la demografía, ¿no? La demografía es una ciencia social, justamente
sí.
Lo que decía Aye. Aye habló con su amiga bióloga, perfecto. Ella le dio herramientas valiosísimas, pero que se estudian, que aplican para el estudio de poblaciones de animales. Como decían
claro.
Recién, los seres humanos estamos atravesados por un montón de otras complejidades. identidades. Entonces lo demográfico tiene, está atravesado por cuestiones históricas, culturales, económicas, políticas, y que van cambiando. O sea, la población argentina fue creciendo a lo largo de los siglos, pero por diferentes motivos. En algunos momentos creció sobre todo por el aporte migratorio, pensando en la gran inmigración europea, por ejemplo. En otros momentos por crecimiento vegetativo y a diferentes ritmos y sectorizado, ¿no? O sea, porque también la importancia de pensar, creo que ahí la cuestión, creo que era dominio de lo que hablaba Aye, ¿no?
Sí. me un poco.
Cuando definimos, no sé si era universo o dominio, vos decime.
Sí, dominio, muy bien.
Dominio, ese dominio que definimos es una artificialidad, ¿no? O sea, decimos, bueno, vamos a mirar la población de Argentina. Bien, es necesario hacer un recorte. Como todo recorte, es este entre otros posibles. Distinto va a ser si miramos la provincia de Buenos Aires, ¿no? O la ciudad de Buenos Aires. Entonces ahí empiezan a jugar heterogeneidades y procesos que cambian según la escala de análisis que vayamos eligiendo.
Entonces, para volver a las matemáticas y salir de tenemos que decir que la función para hacer un raconto, posible, sería...
Yo lo que pude sacar en limpio, que en realidad es como se maneja la ciencia, ¿no? Es como, bueno, ¿por qué nos interesaría poder predecir qué es lo que va a pasar en el futuro? Si va a haber más personas, ¿cuántas más va a haber? Bueno, eso claramente para administrar recursos, claro, para ver qué hacemos, no sé, tengo este espacio, qué hago, qué no hago, ¿hago más escuelas, hospitales o no los voy a necesitar? Exacto. Eso es re importante. Pero con la matemática sola no me alcanza. Yo necesito, como matemática, herramientas para ver cómo modelo estas situaciones que yo tengo. Entonces es re interesante esto de que pasa en la vida real y que por ahí en la escuela nos segmentan mucho las áreas de estudio. Sin embargo, acá me parece que eso es lo que tiene de poderoso esto que se plantea en la radioescuela, de poder encarar un mismo tema desde dos lugares distintos. Que quizás, no sé, vos decís matemática y geografía, yo lo tenía en la escuela hasta en carpetas distintas, ¿no? Como claro, que ni se toquen como matemática y geografía, ¿no? Y sin embargo, en la vida real, ¿no? Son
van de la mano también.
Uno necesita al otro, porque, o sea, si vos querés estimar qué es lo que va a pasar a futuro, necesitás la pata matemática. Pero yo solamente teniendo idea de cómo funciona las herramientas matemáticas que tengo, tampoco puedo hacer algo decente. Entonces, eso me parece que es la moraleja, ¿no? Poder quedarnos con esta idea de poder laburar en conjunto.
Profe, nos vamos al recreo. Y antes de ir al recreo, nos vamos a ir escuchando a Lila Downs, Clandestina, y luego seguimos aquí con Lucila Muñecas.
¿Qué será de nosotros? centros de detención.